Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar reunidos y sobre todo por la manifestación de ver a los hermanos que han sido llamados para trabajar en la obra. Pero si usted realmente conoce la palabra, sin duda alguna, usted está esperando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos en este mundo siendo probados, siendo tentados, siendo afligidos para ver nuestro amor a Dios. Y si eso se da, me imagino que usted quiere que el Señor venga hoy. Y si no se da, usted no quiere que Él venga. Pero es posiblemente que el Señor se lo lleve al cementerio. Así es que vamos a oír la palabra para entender la voluntad de Dios. Vamos a tener nuestra lectura en Primera de Corintios capítulo 2, que en síntesis queremos dar la explicación: el amor requiere temor y temblor. Dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 3. El apóstol Pablo escribe: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén y amén. Como usted puede ver, el apóstol Pablo está hablando cómo es la iglesia, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de hablar para llegar al final de la carrera. Y se menciona que él, el gran apóstol Pablo, estuvo con temor y temblor. Ese es el verdadero evangelio. Y aquí habla que no debemos estar usando la sabiduría de los hombres, porque el hombre captó muy bien la trampa que el diablo le puso a Adán y a Eva. que si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a ser como Dios. Y ese proceso se ha mantenido, se ha perfeccionado. El peligro es que con la astucia del diablo, la iglesia ha crecido. Antes era perseguida, hoy es aplaudida. Y la gente anda buscando la iglesia más grande, más cómoda, más llena de gente y sobre todo de gente importante. Yo recuerdo en la época de un presidente, vinieron mis jefes de los Estados Unidos y me dijeron, llévanos a la iglesia donde habla el presidente. Y fuimos. Lamentablemente ese día no predicó él, pero eran norteamericanos a los que yo llevaba y nos atendieron muy bien. Nos dieron cafecito, nos dieron abrazo, nos dieron beso y hubo una prédica. Y me llevé la sorpresa de que muchos compañeros de trabajo, de estudios, estaban allí, oyendo. Un milagro. ¿Por qué? Pues claro que había que estar en la iglesia donde estaba el presidente, donde predicaba el presidente. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo vino buscando a los humildes, a los pobres, a los necesitados, no a los profesionales. Al cabo de los años, yo ya estaba en Ágape. Y uno de mis compañeros de estudio me dijo, vos ya encontré la iglesia, te invito. Y me sacó la mano, ahí está fulano, sutano, mengano, prensejo, etcétera, etcétera. Profesionales. Ese era el atractivo. ¿Y qué cree usted que le dije? No, gracias. Me voy a quedar donde estoy, porque ahí hay gente humilde, gente sencilla. Dios vino por los pobres, por los desamparados, por aquellos que son menospreciados. Esa es la iglesia de Dios. Así es que por eso se cumple la palabra. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque Dios dice que nos va a probar para ver si estamos llenando las condiciones mínimas de santidad, de humildad, de unidad, de amor, pero no de amor al dinero, no de amor al mundo, sino que el amor para dar, así como Dios nos ha dado a su Hijo, nosotros debemos de dar. Por eso dice la palabra de Dios a los que estamos en la verdadera iglesia: más bienaventurado es dar que recibir. Yo le pregunto, ¿qué dio usted en esta semana? Estoy hablando del reino de los cielos. Por lo menos ya oró. Claro que por usted ya oró, pero ya oró por la obra, por los hambrientos, por los sedientos, por los que lloran, por los pobres, por los enfermos. Si no ha orado por eso, le aseguro una cosa, le tiene miedo a la muerte. Pero si usted conoce el verdadero evangelio, el Señor Jesucristo le dijo a los 12, todavía estaba Judas ahí, ¿quieren venir? Niéguense a sí mismo. Tome su cruz, cada uno, y sigue. O sea, el verdadero evangelio es para negación, para muerte. Por eso la condición para estar en el camino de santidad, esperando la venida del Señor, haciendo su voluntad, o que Él nos llame al polvo, al cementerio. Si usted leyó Isaías 40, la palabra está clarísima. Somos como la hierba, y nuestras glorias como la flor de la hierba. Viene el sol, se seca y se vuelve polvo. ¿Se da cuenta lo que somos? Somos polvo. Y esto es el evangelio. Esta es la verdad. Por eso nosotros debemos de estar. No sé. ¿Ustedes oyeron el mensaje que el consejo pastoral dio, o el consejo pastoral habló a todos nuestros pastores la semana pasada? ¿Cuántos lo oyeron? Ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que sus pastores en Guatemala, en México, en los Estados Unidos, se quedaron con el mandado. Porque nosotros estábamos hablando de que la iglesia no es esta nave. Ayer, antier, estuvimos nosotros en una iglesia el doble de esto, con piso más delicado que este, blanco, con ventiladores por el calor, con ventanas, algo que daba gusto estar ahí, porque estábamos en la costa. Pero hablando con los pastores, se le decía que la iglesia es la que el Señor tenía hablándole a la multitud, tal vez debajo de un árbol, dándoles de comer y dándoles la palabra. Esa es la iglesia. Y voy a otro sentido de la verdadera iglesia. Ojalá que usted lo entienda y lo esté haciendo. Dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esa es la iglesia. Así es que no se emocione usted porque vea un montón de gente. Si usted conoce la Biblia, dice que solamente en la época de Jesucristo, solo un 25% oía y entendía y vivía. Y el 75% se distraía. Tenía temor, porque el evangelio es rechazado. Porque todo el mundo está bajo el maligno. O sea, no es cuestión de que es fácil. No, esto es difícil. Estamos peleando la vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos y practiquemos. ¿Qué era lo que queríamos decirle a los pastores? Que ellos deben de vivir y practicar, enseñar que la iglesia no es solo el día domingo. La iglesia es todos los días. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si en la casa se ora, si en la casa se escudriña la palabra. Pero si usted solo tiene la Biblia para los días de culto, lo siento, pero si el Señor viene, usted no se va. Porque Dios viene por su pueblo. Así es el Evangelio. Si no lo está haciendo, dígale al Señor, yo quisiera conocer la verdad. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en comunión. Porque hay bendición, porque eso es lo que Dios espera de su pueblo. Entonces, Dios quiere que nosotros de veras entendamos la voluntad de Dios. Voy a leerles en Eclesiastés, capítulo 12. Aquí Salomón escribe a la iglesia, para que nosotros entendamos que realmente la iglesia es la comunión de los santos. 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, que a Dios no le podemos ocultar nada. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que estamos haciendo. Pero cuando uno de veras ya ha muerto, ha nacido y tiene el Espíritu Santo, entonces ya no es uno, sino es Dios con uno, en uno, el que nos hace entender la verdad que está escrita acá. Y si nosotros tenemos esa verdad, estamos en paz. No le tenemos miedo a nada, sino a fallarle a Dios. Nada más a eso. De lo contrario, hoy le tenemos temor a la economía, a la pobreza, a las enfermedades, y no digamos a la muerte. Pero si usted ya está en el camino del Señor, usted está seguro que si usted ama a Dios, todo lo que le va a pasar es positivo, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y Dios lo está confirmando. Por eso el mismo Eclesiastés le dice a los jóvenes: gózate, aprovecha las vanidades y las glorias, pero está atento de que Dios te va a juzgar al final de la carrera. Y esa palabra está aquí. Y realmente eso lo dice Dios para su iglesia. Pero nosotros, a veces viniendo a la iglesia, nos asombramos, nos emocionamos por las cosas que el mundo ofrece. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. De manera que las pruebas, las aflicciones, los problemas, podríamos decir, las enfermedades, la cárcel, todo es bueno para nosotros, si es que estamos en el camino de Dios. Le voy a leer algunos pasajitos. En el libro de Proverbios, capítulo 10, dice, verso 27, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Quién es un impío? El que no tiene piedad, el que es injusto, el que no ama al prójimo, el que no perdona. Vea, ¿se da cuenta de esta dualidad? ¿Qué quiere, vivir más o vivir menos? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de vida de los pecadores serán acortados. Ahora usted dirá, pero tantos que andan ahí con buenos carros, gozando en su carne, pero están muertos. Yo no sé si lo entiende o no lo entiende. ¿De qué me sirve tener títulos, dinero, fama y glorias vanas si estoy muerto en mis delitos y pecados? Tronándome los dedos porque la gasolina subió, porque me quitaron el chance y que me tengo que ir para el norte o que me voy a ir para el sur para buscar cómo ganar más. Si usted es hijo de Dios, usted no necesita nada más que amar a Dios, servir a Dios, temer a Dios y ayudar a su prójimo. Es así de sencillo. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos y vivamos. Ahí adelantito, Proverbios 19, verso 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Oiga bien, palabra de Dios para los hijos de Dios. Gracias a Dios por ello. Volvamos a Eclesiastés y buscamos capítulo 8, verso 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Así de fácil, así de sencillo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese tiene que ser nuestro temor, fallarle, porque Él nos va a pedir cuentas al final de la carrera. Él nos está enseñando, nos está dando primero su ejemplo, luego su espíritu y ahora su palabra. Y con esos elementos usted se llena y va al mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él así lo hizo, murió, pero resucitó. Y nosotros andamos en ese mismo camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros de veras hagamos su voluntad. Y para eso venimos a la iglesia. Para eso es que nosotros debemos de estar oyendo, recibiendo y viviendo esta palabra. Solamente que si no tenemos el Espíritu de Dios, pues definitivamente no podemos hacer nada. Busquemos en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué no dijo amén? Porque no lo entendió. El Señor Jesucristo y el Padre dice que van a hacer morada en nosotros, con nosotros. Por eso es de que vivimos en temor y en santidad, porque ya estamos revestidos y estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Sigue la lectura. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso nosotros debemos estar escudriñando, leyendo la palabra, para que nosotros de veras testifiquemos y glorifiquemos a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 8, tenemos lo siguiente. Verso 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esto es lo que Dios promete a su iglesia, a sus hijos, si realmente hemos muerto al mundo, a la carne. Hemos nacido de nuevo y tenemos la llenura del Espíritu Santo. Usted vio a los jóvenes que fueron llamados para tomar el privilegio de subdiáconos. Si usted conoce la palabra de Dios, está escrito la iglesia en el libro de los Hechos para escoger a los que trapeaban, limpiaban, servían las mesas. Dos condiciones: buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esta palabra es la que usted debe de vivir y que usted debe de enseñar en su casa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Si usted no lo hace, aunque usted cante muy bonito, aunque usted predique muy lindo, pero no es el Espíritu de Dios en usted, es un bla, bla, bla. Lo que convence es nuestra conducta. Por sus frutos los conoceréis. Claro que muchas veces un padre de familia no puede hablar porque tiene que salir, pero tiene una esposa entendida de los misterios del reino de los cielos y está cuidando que los niños reciban, entiendan y vivan la sana doctrina. Por eso dice: instruye al niño en su camino, para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No entendemos la palabra o no la creemos? Y por lo tanto, nuestros muchachitos vienen y están tranquilos, pero media vez se van a la universidad, o tal vez para sacar un bachillerato, para sacar una carrerita de técnica de un año, ya se creen la gran cosa. No, hombre, hay que poner la mirada en Jesucristo. Él, antes de ir a la cruz, llamó a los 12 y celebraron la Pascua. Pero antes de eso, le lavó los pies a sus discípulos Y les dijo, enseñanza os he dado. O sea que nosotros debemos de estar en esa condición de amar y de lustrar los zapatos. Ya que ahora usamos zapatos. O sea, el ejemplo es que debemos de ser humildes. Porque dice la palabra en Habacuc, capítulo 4, 12, algo así, dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por oír la palabra. Usted está oyendo la palabra. No todos, hay algunos que están cansados y están dormidos, por eso no la oyen. Pero algunos que la oyen, mañana, ¿será que van a escudriñar para ampliar lo que oyeron en la iglesia? Acordémonos que la iglesia no es esto. La iglesia somos dos o tres reunidos en la casa. Y ahí es donde vamos a ejercitar esa obra maravillosa, que es más bienaventurado dar que recibir. Usted ahorita está recibiendo. Pero si usted no comparte lo que Dios le está dando, y si usted no extiende e incrementa el conocimiento y el entendimiento, y ya con dos o tres ahí, para que conozcamos como grupo, como familia, porque vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, entonces vamos a estar en unidad, haciendo la obra de Dios. Y usted verá que los muchachos, cuando salgan, van a tener problemas, pero van a tener amigos en la casa. Porque si usted no tiene amigos en la casa, dígame, ¿con quién se casó y por qué se casó? Porque en su casa no le hacían caso. Entonces pasaba alguien por ahí, por la esquina, y le dijo, mi vida, mi amorcito, y usted lo creyó. Y se cansaron, y a los 3 meses ya se divorciaron. Pero si realmente usted oye la palabra y quiere saber y entender más la palabra, usted tiene que estudiar la palabra como el pan nuestro de cada día. Si no lo hace, le garantizo que tiene miedo a morir. Pero si lo hace, estamos preparados, porque así dice Romanos 8:28, que si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. No hay nada malo para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos amando a Dios, estamos amando al prójimo, estamos preparados para ser probados. Las pruebas, las aflicciones son parte de la vida del cristiano. Cristiano sin cruz no existe. Así es que nosotros tenemos que sufrir. Cristo padeció, Cristo murió. Nosotros tenemos que padecer, tenemos que morir, pero vamos a nacer de nuevo. Y si nos vamos a hacer polvo, vamos a resucitar y nos vamos a ir con Él. ¿Cuánto tiempo? ¿Verá que somos algo cerraditos? Se está matando usted para vivir 100 años aquí. Y está menospreciando vivir eternamente y para siempre con el Señor. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de estar promoviendo, viviendo, haciendo y enseñando. Vamos a ir terminando. Proverbios 15, verso 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que como iglesia vivamos, enseñemos. Y si estamos oyendo, entendiendo y haciendo, estamos anhelando que el Señor venga. Y estamos muriendo cada día. Y esto es lo maravilloso. Hoy la gente le tiene miedo a la carestía, a la pobreza, a las enfermedades, a la desgracia que hay en el mundo. Usted sale, pero usted no sabe si va a llegar bien a su casa. Yo recuerdo cuando yo era niño, una vez tal vez mataban a uno al año o a los 2 años. Hoy, hace como 20 años, yo iba con mi carro, adelante iba un viejito como yo. Yo era joven. Y para dar la vuelta en una de las calzadas, porque había tráfico del otro lado, se le acercan 2 jóvenes al viejecito y con revólver en mano le dijeron: quítese. Solo lo apretaron y se llevaron el carro. Oye, pero eso fue hace 50 años. Hoy, ¿cuáles son las noticias? Le van a tocar su negocio y le piden una cuota, si no la da, lo matan. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, sí. Tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, podríamos seguir, pero mi consejo es que usted vaya a su Biblia, a su casa, esta tardecita, tómela, busque, lea, entienda, viva y enseñe la palabra. Si usted no lo hace, usted no ama a su prójimo. Pero si usted ama a su prójimo, usted espera la venida del Señor. Y usted espera la muerte con paz, con serenidad, con tranquilidad, porque para nosotros morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Pidámosle perdón si realmente no estamos viviendo el Evangelio de la verdad. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.